Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad de nuestro deporte y luego hasta las 4 ya en el 104.6 tenemos nuestra tertulia, la de En Corto y al Pie. Gracias porque escucháis estas, nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 30 de enero del 2024, donde... Como siempre, hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número uno.
A las 8 de la tarde en el BMW Park de Alemania y de Múnich, concretamente, Baskonia tiene una cita con Pablo Lasso y el Bayern. El equipo baskonista inicia así la semana de dos partidos con las dudas en el equipo bávaro, tanto de Serge Ibaka y las ausencias en principio de Bonga y de Devin Booker. Baskonia tendrá la ausencia de Kioza, pero tendrá por contra el tercer partido, la tercera presencia de Jordan Zion.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Todos los partidos son complicados, sobre todo en Euroliga, y jugamos contra un equipo, la verdad, físicamente muy bueno, entrenado por Pablo Lasso, y es muy difícil jugar contra ellos. Ellos también perdieron el último partido como nosotros, y los dos equipos queremos ganar, ya veremos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El partido, además, podría ser un récord para Baskonia, al menos compartido, porque en dos ocasiones en esta Euroliga ha llegado a 7 victorias a domicilio. Lleva 6 en el curso presente, casi todas con Dusko Ivanović, y podría igualar hoy si gana al Bayern de Pablo Lasso con esas 7 victorias a domicilio. Por contra, evidentemente, pues no está consiguiendo las mismas en el Fernando Buesa Arena, por ejemplo, que el año pasado.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El Betis viene a por Luis Rioja, evidentemente. Rioja es del Betis y quiere ir al equipo bético, pero hay un problema, no hay dinero, o al menos el Betis no quiere poner lo que el Alavés cree que vale Luis Rioja. Ahora queda un día más, porque no acaba el 31 de enero, sino el 1 de febrero, a las 12 de la noche, ese mercado de invierno, que va a traer pues problemas, tanto si se queda el Deportivo Alavés con Rioja, pero cobra una indemnización acorde a lo que piensa que vale el jugador y acorde también a lo que pierde por la ausencia del extremo izquierdo, pues será un problema para Luis García Plaza, con muy poco margen para poder fichar a alguien que pueda sustituirle. Y dos, si el Betis sigue con ese ofrecimiento, 3 millones de euros, insuficiente, Rioja, que quiere irse, quedará en una situación de, bueno, veremos, porque esto ya pasó con José Lu.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y el Ayuntamiento de Vitoria, Gasteiz y la Diputación Foral de Álava van a celebrar el 8 de febrero la tercera edición del Gure Kirola Sariak, que va a reconocer el trabajo de 57 deportistas, empresas y entidades meritorias en el ámbito del deporte en la ciudad y en la provincia. El principal galardón, la insignia de oro, recaerá en este año para el exárbitro de fútbol Roberto Díaz Pérez de Palomar, el triatleta Neko Llanos, la...
Yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
En Corto y al Pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio,
escuchas
de la
Corto y al Pie.
COPE más Vitoria. Qué bien vivimos en este calorcito clasificatorio. Hombre, también hace calorcito un poco en la calle. Por la mañana no, pero calorcito clasificatorio. Que está el Deportivo a la vez, 0-3.
Yo he venido y hace frío.
Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Torvaldés, hola, bienvenido.
Muy buenas.
Ahora enseguida llegará Alfredo Vázquez, pero vivimos tranquilamente, con esa distancia, con ese partido. A ver, Alberto, tú que estuviste allí, ¿qué tal? Bueno, ahora es el Power Horse, pero no es el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Pero bueno, ¿qué te pareció el Alavés in situ? Nosotros aquí, pues hombre, destacando a Sivera quiere decir que alguna recibió, ¿no? Pero bueno, 0-3.
Nos vino todo de cara.
Por primera vez o de las pocas
veces. Pocas veces, que ya era hora, ya nos tocaba eso. Pero la verdad es que el Alavés como equipo, cuando ves un estadio con 25.000 espectadores que animan, a pesar de que hay una pista de atletismo y se nota menos esa animación, pero que están entregados al principio del partido, dices, hostis, aquí lo vamos a tener complicado. Pues claro, porque es un campo típico en el que los jugadores no tienen orientación, están 11 contra 11, porque hay mucha distancia contra, no tienen signos para, vale, para ver dónde pueden
referencias,
estar. Referencias, ¿eh? Referencias. Y lo vamos a palmar, pero nos salió un Suamu tremendo.
¿El mejor partido de la temporada de Samu?
Pues para mí es que influyó en todo.
Claro.
En todas las jugadas decisivas, hubo cuatro en el Alavés, cuatro jugadas, una no acertó a meterla, otra hizo el penalti y las otras dos las metió para adentro. No hemos tenido más ocasiones. Y luego un Sivera, pues sensacional. Porque la verdad es que ellos, miras el equipo y tienen un buen equipo. Pero el Alavés yo creo que como equipo,
para
que
unos,
lo que hablamos,
mejor que para otros.
Sí, como equipo. Bueno, no empecé.
Ahora voy con no eso, empecé, ahora voy.
Sí, sí. Pero como equipo el Alavés está por encima del Betis como equipo, del Sevilla como equipo, del Mallorca como equipo, del Almería como equipo, del Granada como equipo, del Cádiz como equipo. Y eso vale mucho. Cuando un equipo de fútbol, aparte de las individualidades, trabaja como equipo y es humilde, bueno, yo tú ves cada gol, la ilusión, la forma de celebrarlo, la forma de todo el mundo, del banquillo, de tal, estando solos, pues claro, por primera vez tú ves a toda la policía con cuatro del Alavés y todos los demás estábamos fuera, no dentro de la, todos los que fuimos, estábamos en la tribuna lateral, pero no estábamos donde estaba la policía, que yo creo que si ha sido para la gente que ha ido, el club ha tenido esa decisión, pues ha sido muy bien porque por lo menos no te señalan que estás en esa zona vigilado y te marchas cuando te tienes que marchar, no esperando que se vacíe el campo. Entonces la verdad es que fue todo positivo. Yo salí muy contento del equipo que tenemos, de la unión que vi dentro, porque en esos partidos que estar fuera y tal, si no hay una buena sintonía, no se ve, y lo que se vio es que disfrutaron todo.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ahí también, ¿no? O sea, no sé si te gustó el partido, pero ojo, los tres puntos, ganar a domicilio 0-3, encima con la suerte de cara, pues estupendo.
Sí, sí, es que pocos, ningún pero hay para poner, porque además esto del viernes, mira, lo estamos viendo
sí.
en la tele ahora.
No sé. David González, nuestro técnico, que sí. Dijo, voy a poner el partido para que no se acabe tan pronto el resumen, sino que vayamos viendo.
Bien pensado. Esto del viernes, como decía, es pienso que es la confirmación de cómo las dinámicas pueden terminar pues marcando el sentido de un partido y el resultado, ¿no? Porque, a ver, más allá de lo que dicen las estadísticas, que las estadísticas también reafirman lo que voy a decir ahora, pues se vio que este fue el partido en el que más hemos concedido, en el que más ocasiones se nos han hecho, ocasiones claras, que han requerido de un buen número de paradas de mucho mérito de nuestro portero, dos balones al larguero, pues un rival que nos ha apretado muchísimo y que como digo, nos ha generado muchas ocasiones. Y todo eso además en un partido, además de lo que recibimos, no especialmente bueno en cuanto a nuestra producción y en nuestra generación de fútbol, ¿no? Lo que pasa que, pues fíjate, pese a todo esto que estoy relatando, pues resulta que terminamos ganando el partido por la mayor diferencia en lo que llevamos de temporada y con la paradoja además, porque creo que resulta paradójico, de que marcamos tres goles en campo contrario, no recibimos ninguno, y resulta que nuestro portero es el mejor del equipo, ¿no? O sea, en ese sentido la verdad es que...
¿Y nuestro delantero?
Bueno, nuestro portero y nuestro delantero. Sí, sí, el delantero que... Bueno, porque no las metía o que llevaba unos partidos con la línea de remate bastante cruzada y bastante atravesada, pues bueno, pues metió dos, provocó el penalti y se destapó junto con Sivera, pues como el mejor futbolista del Alavés el viernes, ¿no?
Lo acaba de meter.
Lo acabamos, acabamos de ver el primero, que no es un remate muy allá tampoco, ¿eh?
No,
no es un remate muy allá, pero bueno, pues parece que le estoy restando mérito, ¿no? No le estoy restando mérito, o sea, el mérito es la jugada como de un balón parado en nuestra defensa, sacamos una contrademoledora. Esa recuperación creo que es el apoyo de Guridi, el pase de primeras de Carlos Vicente y luego el sujetar la carrera de... Bueno, sujetar no, sacar ventaja en la carrera por parte de Samu, ¿no? Luego ya la definición ahí. Hay un momento de duda porque levanta la vista a su izquierda para ver si está cerca del Guridi. Yo creo que con la idea de dársela sí. Y quitarse esa responsabilidad de encima, pero bueno, termina... rematando, el remate, repito, no es demasiado bueno, pero acaba en la red, que es de lo que se trata, de lo que se trata para cobrar ventaja el equipo y para coger confianza a él, como luego lo siguió demostrando en el resto del partido. Tercera victoria consecutiva, que no son cuatro, por unos segundos en Anoeta. O sea, la verdad es que la trayectoria del equipo es magnífica. Creo que el mejor equipo de 2024, creo.
Sí. Bueno, de momento, su entrenador sí que está nominado para con el Pipo Baraja y con el entrenador del Girona, con Mitchell, como mejor entrenador de enero. Hombre, 10 de 12, o sea, 10 de 12, 12 de 10 sería, José. 10 de 12. Bueno, Héctor, había que hacer y se hizo, que eso dice mucho del equipo.
Sí. La verdad que, bueno, lo que han dicho tanto Alberto como Alfredo, ¿no? Fue un partido que se sufrió más de lo que el resultado dice. Un partido que el equipo tuvo que estar atrás. Ya dijo García Plaza en rueda de prensa que habían trabajado mucho las contras, habían trabajado mucho esas transiciones rápidas que se vieron durante el partido, porque el míster sabía que era un partido que iban a dominar al Alavés, ¿no? Por suerte, aparte de jugadores muy buenos con la pelota, tenemos jugadores muy trabajadores, sobre todo en el centro del campo. Carlos Vicente me ha sorprendido porque también trabaja mucho sin balón y es algo muy importante. Para mí está siendo el mejor del equipo en estos últimos partidos. Acaba de llegar y aún así pues es el más sacrificado en tareas defensivas, etcétera, ¿no? Dos muy buenas noticias por parte de Sivera, que sabíamos el portero tan bueno que tenemos, pero es cierto que quizá no había tenido esta temporada todavía una actuación tan importante para dar los tres puntos al equipo, y Samu, que lo que comentaba un poco Alfredo, ¿no? Una vez que metes ese gol en el minuto 9, pues te da alas para el resto del partido y se atrevió con más cosas, hizo muchas más cosas durante el partido, aparte del otro gol y de provocar el penalti. Entonces, bueno, esperemos que contra el Barça, que yo creo que será titular Samu, pues que continúe la racha.
Bueno, la clasificación, pues el Alavés está en la zona muy, muy templadita. Diferencia, no voy a hablar de cuántos
puntos. A 8 puntos del séptimo y a 10 del descenso.
Mira, esto me lo decía ¿sí? Héctor ayer. Ayer me dijo, ¿sabes a cuánto estamos de la previa a la Europa League, ¿no?
De la Conference.
De la Conference, eso sí, sí. Es. ¿A cuánto?
A 6.
A 6.
Sí, sí.
Cuidado, ¿eh?
Sí, estamos más cerca ahí que del descenso,
ver,
señores.
Sí, eso sin duda, vamos.
¿Cómo somos en el fútbol que nos venimos arriba enseguida, ¿eh? Pero bueno, y también hay oye, este enganchón, prometimos que se lo íbamos a preguntar a Alfredo, porque tiene memoria, mucha memoria, sabemos que tiene mucha memoria. ¿Recuerdas alguna cuestión, alguna cuita que les quedara a Garitano y a Luis García Plaza? Porque claro, o sea, yo entiendo que los periodistas además pues o dieron en la ya, o sea, o tiraron el dardo y le fue al centro, vamos, ¿no? De la polémica, no sé si al centro de la pregunta, pero sí de la polémica. O qué, ¿no? O sea, que lleva todo el día quejándose el Almería que no tiene delantero y claro, Luis García Plaza, joder, yo a Batistao si me lo ofrece lo firmo ya. ¿Vale? Y le dicen, luego ha dicho que no sé qué, y el otro dice, bueno, mejor que no hable tanto, que no o habla demasiado de los rivales. Yo a mí me sonó a que buah, se tenían ganas de alguna forma, pero no lo sé.
Agradezco el halago en cuanto a lo de mi memoria, pero lamento decepcionaros porque no recuerdo, ahora sí a bote pronto, ningún enfrentamiento directo de estas características entre Luis García Plaza y Gaizka Garitano. Claro, ocasión ha habido para ello, porque es que...
El año pasado mismo.
El año pasado hubo cuatro partidos a la vez, Eibar, Ibar a la vez, entre liga regular y playoff. Y este año ha habido ya, porque el partido de Mendizorroza contra la Almería ya lo dirige Gaizka Garitano. Sí. Entonces son seis partidos en poco más de un año. Y claro, aquí el periodista que lanzó la pregunta a nuestro míster anduvo muy vivo, que es como tiene que, como se tiene que andar en sala de prensa, pero bueno, era muy fácil. O sea, te quiero decir que por tirar de frase hecha, se junta el hambre con las ganas de comer. Por un lado tenemos a nuestro míster, que no necesita que se le tiente para que él arranque. Y bueno, pues el otro día, a ver, yo creo que la declaración que hace, porque además es muy transparente Luis García Plaza, no solo en lo que dice, sino en cómo lo dice. Y como ya le conocemos de temporada y media aquí y de antes en otros equipos, pero sobre todo de este último año y medio, a mí el otro día no me parece percibirle deseo de meter para nada la llaga en la herida del equipo contrario. Yo no percibí eso. Yo creo que lo que busca es ponderar aún más y dar aún más mérito la victoria de su equipo, de nuestro equipo. Y si acaso, mirar hacia arriba. ¿No?
Sí, de hecho en la misma frase...
¿Hacia arriba a sus jefes?
Sí, claro. Sí.
Y tampoco estoy señalando yo a la dirección deportiva, porque la dirección deportiva estoy convencido que
ahora,
estaría...
Ahora vamos con ella, que también vamos a hablar.
Que estaría encantado de tener, no sé si a Leo Baptistao, pero seguro que a jugadores más o menos de ese rango, ¿no? O de esa homologación, sí. Más o menos. Entonces, yo no veo ese sentido en la frase de nuestro míster.
Pero,
claro... Hay que tener en cuenta las circunstancias, el momento de sensibilidad extrema de quien tienes enfrente, del equipo que tienes enfrente, y luego él, aunque yo ahora mismo no recuerde ningún enfrentamiento con Gaizka Garitano también es de mecha corta, no le hace falta demasiado para saltar.
Me han confirmado que no.
Tiene un estilo diferente al de nuestro míster.
Parece más calmado, pero...
Pero... ¡Ta! Y bueno, pues ante eso se vio en la obligación de responder. Repito, me parece la respuesta de nuestro entrenador, me parece lógica desde el punto de vista de dar más mérito a nuestra victoria y a nuestra situación general en la liga. Quizás las apreciaciones sobre el contrario, sobre todo cuando el contrario está como está la Almería, pues deban sobrar. Y a partir de ahí, hombre, pues Gaizka Garitano algo tenía que decir. Es normal que esto llame la atención, pero bueno, tampoco me pareció para tanto. Y... sin tener ni idea, no descarto que esto se haya solucionado entre ellos con una llamada o un mensaje o un tal y ya está. No creo que haya pasado ahí. Y si no, tendremos ocasión de comprobarlo la próxima vez que se enfrenten, cuando sea y donde sea.
Sí, yo, bueno, en la misma frase que cuando le preguntan a García Plaza, en la misma frase dice que no hay que restarle méritos al Alavés, con lo cual él se toma la pregunta... con ciertos toques de ataque, ¿no?, por parte del periodista, y también dice que, bueno, que ellos han fichado muy bien, etcétera, que han gastado mucho dinero y que eso es algo que el Alavés no ha podido todavía ni traer un central, ¿no? Ahí es donde yo veo un poco el toque hacia arriba, como decía Alfredo. A partir de ahí, a mí me parece que a Garitano le dicen la frase que ha dicho García Plaza, muy sacada de contexto. Él, viendo que es de mecha corta encima, pues salta rápido y ya está. Pero a mí me parece que en cuanto Garitano haya visto un poco la declaración completa de García Plaza, es algo que se tiene que quedar ahí.
Bueno, hay un ganchoncillo. Yo tengo la sensación de que cada vez que Garitano habla de él a la vez, le quita méritos al Alavés. Le quita.
Ya, es que, Roberto, perdona que te corte.
El año pasado, ¿cuántas veces le ganó al Alavés?
Y sí. Siempre, viene de largo esto. Y fíjate...
Y esa es la impresión que tengo, sí. Pero no lo sé.
El viernes dijo que el Alavés no había jugado a nada. Cuando,
y 0-3.
Bueno, un equipo que tiene 0-3 ha podido jugar de algo. Mejor manera o peor. Pero ha hecho más méritos que
por
tú,
lo
por
menos,
lo menos, en dos áreas.
En efectividad.
No sé exactamente por qué, pero no es... Bueno, tampoco tiene por qué serlo, o sí, o quizás en este caso sí. No es demasiado amable históricamente Gaizka Garitano con nosotros.
¿Ves? Sabía que te ibas a acordar.
Tirando de memoria, hubo un partido muy áspero el primer año del ucraniano aquí en Gasteiz, un partido en Ipurúa decisivo para el ascenso, temporada 2004-2005, sábado a la tarde. Empezamos perdiendo 1-0, ganamos 1-2. Y Gaizka Garitano estaba en ese Eibar. Sí, goles de Nene y Bodipo, creo recordar. Gaizka Garitano estaba en ese Eibar y terminó el partido despotricando de sí, porque claro, estos vienen aquí con estos galácticos, no sé qué, no sé cuántos. Gaizka Garitano, hijo de Ángel Garitano Ondarru. O sea, 6 años ayudante de Mané en el mejor Alavés de la historia. Gaizka Garitano, una temporada, su última temporada en activo jugada en el Deportivo Alavés, temporada 8-9, la verdad es que terminada en descenso, también hay que decirlo. Entonces, creo que tiene motivos personales y familiares para mirarnos de una forma que no nos mira. Y es que no ha sido solo esa vez ese partido del año 2005, otro partido de pretemporada en 2014 también, que les ganamos 1-4 en Ipurúa, terminó despotricando de Manu, es que ya le conocemos, es que tal, de nuestro capitán.
Sí, de la intensidad de Manu, eso lo
recuerdo.
Sí,
en un amistoso. Sí,
de pretemporada.
Cosas que su tono en general, poco amable con casi todo el mundo, es especialmente poco amable con el Alavés. Igual es que yo lo percibo así como alavesista y me fastidia. Y me fastidia porque se apellida Garitano y tiene un vínculo, joder, con el club. Y, en fin, ahora también entiendo su situación, ¿eh? Es,
hombre, no gana ni un partido.
Iba a decir joribiada, sí, de narices.
Sí, lo es.
Y el equipo, su equipo, pues a ver, no lo digo yo, lo dice la clasificación, está como está. Pero sí, ahí tiene una relación extraña con el
igual
Alavés,
errado yo
regular.
Igual he errado yo el tiro y no es entre Luis García Plaza y Garitano, sino es entre Garitano y el Alavés. Esa sensación, ¿no? Bueno, vale. Sigo, si es que se nos vamos a ir de tiempo. Venga, Rioja, hay que hablar de Rioja. Porque, a ver, primero, el mercado que iba a ser para hoy, para mañana, no, lo tenemos para hoy, para mañana y para un día más. Eso para igualarnos con las demás ligas europeas. Eso, por un lado. Y dos, cuando las cosas van así un poco de tal, y ya vienen a por uno de tus hombres importantes, se genera un problemón, ¿eh? Y es un problemón de difícil solución. Y digo, porque claro, si el Betis viene con el total de la cláusula de rescisión, no hay ningún problema. Se paga, se deposita, se va al jugador si quiere. Pero el problema es que, claro, el Betis viene con los saldos. Viene con poca cosa, ¿eh? Se habla de un torno a 3 millones. Algo que el Deportivo Alavés en absoluto valora a Luis Rioja por su importancia, por su pasado, por su valía futbolística. No valora en eso ahora mismo el Deportivo Alavés a Rioja. Pero Rioja está loco por irse al equipo de sus sueños, que es el Betis. Y si le dices que no a Rioja, ¿qué ocurre cuando acabe el mercado y Rioja tenga que estar aquí? Yo recuerdo que José Lu le pasó 3/4 de lo mismo y mira cómo acabó. Aunque Rioja tiene más contrato todavía. Pero, es difícil ahora esta situación. Por más que todo, porque yo creo que el Alavés lo tiene fácil. Mira, por este precio, ni loco. Pero claro, miras al jugador y te pondrá cara de cachorrín, ¿no? Joder, el Betis, ya sabes lo que es el Betis para mí, es mi casa, mi equipo.
Cuando un jugador y su representante firman unas cláusulas, es porque son unas bajas, medias o más altas, lógicamente al lado suyo pues hay un contrato mejor. Contra más se va subiendo las cláusulas, pues normalmente suele haber un contrato mejor y una renovación más amplia. Yo entiendo que Luis Rioja, su ilusión de toda la vida sea estar en el Betis. Pero si el Betis no ofrece más que 3 millones, como dicen, de euros, le está faltando al respeto a Rioja. Le está faltando al respeto al Alavés. Porque al mejor jugador del Alavés, en estos momentos uno de los mejores en el cómputo de toda la temporada, no es normal que le digan, mira, pues vamos a darle el saldo. Porque eso no es. El propio Roja se tiene que dar cuenta que el Betis no le interesa. Le interesa a ver si lo saca gratis por los colores que tiene el Rioja, pero el Rioja tiene que saber que el Alavés, que ha invertido por él, porque Luis Rioja cuando vino pues era lo que era, y en el Alavés él, junto con el club, ha hecho que sea un futbolista franquicia y que el Betis sea uno de los equipos que se fijen. Entonces yo creo que él tiene que tener también esa mentalidad de decir, sí, yo me quiero ir al Betis, pero no gratis. y Tremillones es prácticamente gratis. Es decir, que al mejor jugador que tiene el Alavés en cuanto a toda la temporada. No es que él haya hecho una temporada súper brillante, pero es un jugador que tiene peso del equipo, que cuando han dado más flojo esta temporada hemos dicho que era necesario que siguiera jugando porque era uno de los pesos pesados de este equipo.
Y le han puesto.
Y lo han puesto.
No lo ha quitado. Vamos.
Entonces yo creo que el jugador entenderá eso. Aunque le cueste, entenderá que si el Betis por él va a aportar, tendrá que aportar. Pero si no, pues no.
Las partes implicadas, jugadores, ¿lo entienden? ¿Crees que lo entienden?
Pues no,
se cierran en banda.
Cuando tienes un contrato por año y medio más, lo tienes que entender.
Héctor.
El problema de esto es que yo estoy de acuerdo con que Rioja no se puede ir por una cantidad de 3 millones de euros. Vamos, eso ni se me ocurre pensarlo, porque estamos hablando de un titularísimo del equipo y parte importante de los buenos resultados que está consiguiendo el equipo, ¿no? A partir de ahí hay que valorar dos cosas. El problema del fútbol es que es un deporte barra negocio barra pasión. Entonces se juntan un poco demasiados factores a tener en cuenta. Rioja, yo le entiendo perfectamente en que quizá él piense que es su último tren para ir a un equipo como el Betis, correcto. El problema es que si el Alavés le dice que no le deja marcharse, se puede ver afectado su rendimiento. Porque no olvidemos que los jugadores son humanos, que no son máquinas, que también tienen sus buenos días, sus malos días, y aunque él no quiera, puede tener un bajón que repercuta al equipo. A partir de aquí, sí que creo que los equipos, y más ahora con el tema de cláusulas, cesiones con compras obligatorias, etcétera, etcétera, creo que se puede llegar a un tipo de consenso con el Betis, siempre y cuando el Betis esté dispuesto a pagar, ya no te digo la cláusula, sino una cifra cercana por lo menos a los 10 millones de euros, que creo que es lo que debería de costar mínimo Luis Rioja por el jugador que es y por el momento
vale
en el que está.
Tú sigue.
Sí, no, es básicamente eso, que yo creo que, bueno, que el Betis acabará ofreciendo más si de verdad está interesado, si no, lo que decía Alberto, si no es una falta de respeto al propio Rioja y al equipo, al Alavés, por el precio que está intentando pagar, porque es ridículo.
Bueno, y por el lo que está creando dentro de la plantilla del Alavés.
Sí, que puedes crear un problema, claro. Sí.
Bueno, Alfredo. Eso al Betis le da igual, el problema que se genera dentro de la plantilla del Alavés, sí. O las tensiones que surjan entre futbolistas.
Valor del mercado en Transfermarkt que 3 millones, cuidado.
O sea que
está el Betis.
O sea que el Betis ha tirado de eso. Pues para eso no hace falta estudiar mucho. Hace falta tener una conexión a internet o a tal y que te diga cuál es. Bueno, en fin. Evidentemente lo que decía el Betis, estas tensiones que puedan surgir entre futbolista y representante por un lado y bueno, pues en este caso dirección deportiva y consejo de administración del Alavés por otro y tal, pues eso al Betis le trae al pairo, es más todo lo contrario, casi dirá bueno, vamos a revolver un poco el terreno este y vamos a hacer que si el futbolista de verdad es tan bético como parece que dicen que es, digo parece que dicen, pues nada, pues que ponga de su parte, ¿no? Y que presione. A ver, aquí yo lo que veo es que para un club como el nuestro, de siempre, no solo de ahora, porque nuestra historia empieza en 1921, cabe recordar, para un club como el nuestro, pues absolutamente vendedor, y con un consejo de administración como el que tenemos.
Que la gente tiene que estar alucinando ya con 3 millones.
Claro. No, con 3 millones creo. Con 3 millones.
Yo creo que no.
Con 3 millones.
De hecho, el Betis ha ido con un hueso duro para estas cosas.
Con 3 millones.
Porque el Betis igual dice, llego a 4-0.
Con la posibilidad de vender, seguramente por eso, porque el Alavés es un club de siempre, de naturaleza vendedora, y nuestros actuales gestores.
Y vendedora, cara. O sea, cuando hay que negociar, ¿eh? Porque José lo puede decir lo mismo, ¿eh?
Sí.
O sea, oye, que había una oferta en Sevilla. No. Pero por la importancia del jugador.
Ya.
Y el agujero que te deja. O vamos a decir otra cosa. Vale, se va, deja un agujero. Yo ficho a alguien, pero va a ser mejor que Rioja.
Es muy complicado que
claro,
no sea.
Claro, claro. Sí. La historia es, si el Alavés entra en negociación con el Betis, evidentemente no por 3 millones, pero es que de 3 a 15, que es la cláusula, hay ahí mucho terreno para explorar, ¿eh? Mucho.
Sí.
Y en cifras que sí que podrían ser interesantes, ¿no? Ahí es muy probable que desde el Alavés se valore también la situación clasificatoria del equipo. Voy a tirar otra vez de memoria.
Claro, 26 puntos son 26 puntos.
Temporada 18-19, el equipo en posiciones europeas en la primera vuelta, y se vende a Ibai y a Rubén Sobrino. Se trajo a Diego Roland,
correcto,
a Alex Blanco y a Inui. No hace falta que establezcamos comparaciones, ¿eh? O sea, creo que está ahí. Ahí se antepuso la posibilidad de venta de dos jugadores. Ibai además terminaba contrato, estaba claro que iba a terminar en el Atleti, si se esperaba junio se iba a ir gratis. Se antepuso esa situación y luego la oferta, en principio inesperada, del Valencia por Sobrino, a intentar explotar las posibilidades deportivas de haber hecho algo grande esa temporada. Que se hubiera conseguido o no, con Ibai y con Sobrino.
Pero Sobrino, Ibai sí que bueno, tenía Sobrino, una influencia importante.
Sí, Ibai tenía una influencia directísima. Claro. Vamos,
Sobrino en fin, era podía ser más residual.
Yo es que estaba futbolísticamente enamorado de Ibai Gómez alavesista. Digo el alavesista porque el de antes y el de después creo que no ha alcanzado ese pico. No. Bueno, quizás con Bielsa un poco, en el Atleti, ¿no? Y Sobrino, sin tener ese peso, era un futbolista ya importante en el Alavés, un hombre de rotación, con titularidades puntuales, con apariciones en forma de goles, de últimos pases, tal. O sea, quiero decir que eran dos jugadores, uno con mucho peso y otro con bastante peso. Y yo creo que ahí se antepuso la situación deportiva de ver que, bueno, el objetivo estaba, que era la permanencia, estaba más que logrado en ese momento y bueno, pues desde dentro se pensó en hacer caja. Esa posibilidad existe ahora. No tenemos los, creo que eran 35 puntos que teníamos entonces a mitad de temporada, pero tenemos una cifra de puntos que además, si atendemos a la clasificación, vamos, pues, y no solo la clasificación, sino las sensaciones que da el equipo ahora mismo es no ya de permanencia, sino de permanencia holgada. Entonces, si desde el Consejo de Administración, no hablo ya de la dirección deportiva, que apostaría cualquier cosa que la dirección deportiva no quiera vender. Pero claro, la decisión de vender se va a tomar por encima de la, la dirección deportiva.
¿Seguro?
Entonces, si se hace esa valoración, bueno, pues estamos como estamos, es la posibilidad de conseguir dinero. No sé, a ver qué es lo que puede en esa balanza.
Bueno, la dirección deportiva desde luego tiene un problema, porque es el que más primero trata con el jugador y el que ve sus sentimientos.
Y el entrenador, ¿eh?
Y el entrenador, cuidado. Eso es. La dirección deportiva es el que tiene el problema. El otro solucionará. Pum, pum, para adelante o para atrás, y se ha acabado. Pero el que tiene que darle una solución en un momento determinado, que si se va tiene que fichar a otro y a ver de dónde ficha un jugador.
Y que le va a bajar el nivel del equipo.
Claro, y que le va a bajar
el nivel. Le van a decir, tienes 26 puntos, ya con 10 más estás ya en primera.
Sí, y por otra parte también tiene que entender que yo, la línea es clara. El Alavés es un vendedor, venderá, pero el jugador tiene que entender que el Betis no se puede reír ni del Alavés ni de él.
Sí, y yo creo, un poco enganchando este tema de Rioja, que con la temporada que están haciendo muchos de los jugadores del equipo ahora mismo, nos tenemos que empezar a acostumbrar a que se empiece a hablar de muchos jugadores del Alavés, porque Blanco está haciendo una temporada excepcional, Guevara
está
haciendo...
Hizo un partidazo el día de Almería.
A mí fue el que más me gustó. Entonces, tenemos que empezar a ser conscientes de que eso puede llegar. Ahí va a estar la dirección deportiva en cuanto al proyecto que se quiera tener a más corto plazo o largo plazo. Históricamente el club, sabemos que cuando ha venido una buena oferta por un jugador, le han dejado marchar. Y supongo que seguirá pasando eso, pero nos tenemos que empezar a acostumbrar porque los jugadores que tenemos, muchos están siendo revelación de la liga.
Vale, y en ese caso entonces, ¿la prioridad cuál es? ¿Consolidar el equipo en primera división o hacer dinero a corto?
Para mí sería consolidar el equipo,
claro,
pero...
Es que yo cuando oigo aficionados decir, no, es que yo por... No digo en este caso, en otros, por 8 millones lo vendería, o por 9. Ya, pero tú lo vendes, pero tú como aficionado, claro. ¿Tú para qué? ¿Alguien te asegura en qué se va a qué se va a destinar,
claro,
ese dinero?
Sí, sí.
¿Alguien te lo asegura?
Ese es el problema.
Porque si se va a quedar en algo que nos va a hacer crecer como club en el ámbito que sea, fantástico. Pero ¿tenemos esa seguridad?
Pues no lo sé, no lo sé. Pero este tema va a ser día de hoy, mañana y al otro. Porque va a traer cola. La presión del jugador, la presión del Betis y el Alavés. Alberto, Alfredo, Héctor, gracias a todos ustedes. Hasta la semana que viene. Adiós.